Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nos han dado las notas de la radio y bueno, pues esta jornada suele ser una jornada en la que todo el mundo ha ganado. Es como en las elecciones políticas, así que no vamos a liar a nadie, pero sí dar las gracias. Esta emisora que estás escuchando, de la que formas parte, de esta comunidad, de esta familia de la que formas parte, es la segunda más escuchada en Baleares, con 72.000 oyentes en nuestra comunidad. En total, las emisoras del Grupo COPE son escuchadas por 181.000 personas. Así que gracias por escuchar la radio. Y un par de datos interesantes que me han parecido muy interesantes de esta primera oleada del Estudio General de Medios, del primer trimestre de la radio, y es que tanto Tiempo de Juego, el programa líder del fin de semana, como El Partidazo, aquí en Baleares, son líderes en audiencia. Así que muchísimas gracias por escuchar la radio, sea la que sea. Si es esta, pues nosotros encantadísimos de la vida. Pero si es otra, porque te gusta más, porque a usted le gusta más, pues nos conformamos o nos ilusiona y nos alegra saber que este medio sigue así de vivo y que escoja lo que escoja usted, pues le gusta estar en compañía de la radio. Y si escucha la radio, siempre habrá más posibilidades de que un día pues también le guste volver aquí. Bueno, hay un asunto del que queremos hablar, que esta semana lo hemos venido mencionando porque ocurría el pasado fin de semana, y entre tertulión y del que hablamos también de este asunto de los muretes de los campos de fútbol el pasado lunes en el tertulión, pero entre unas cosas y otras, ayer sentados a la mesa con Pablo Torre, que fue creo que una delicia de charla con el futbolista del Mallorca, es un chico muy joven. Y a pesar de venir del Barça, que alguno pueda pensar, bueno, este viene subido en un altar o viene nada que ver, y creo que lo pudieron percibir los oyentes de COPE. Si no pudieron escuchar la entrevista, por supuesto la tienen en nuestra página web, en COPE Mallorca. Ahí está la entrevista, una charla sobre la mejora del equipo, sobre su mejora personal, sobre qué les ha cambiado en la mentalidad el entrenador Martín de Michelis, qué les ha cambiado también en cuanto a trabajo este actual cuerpo técnico, cómo ha sido su proceso también saliendo muy joven de Santander, de Soto de la Marina, de su pueblo, de Cantabria, para ir al Barça con 18 años, lo que supone para muchos, no para Pablo Torre, para todos los chicos jóvenes que van buscando su sueño, que alguno dirá con razón, si son privilegiados, si son escogidos, si tienen un talento y pueden hacer lo que les gusta, jugar a fútbol y vivir de eso y hacer una carrera con eso, qué privilegio. Pero evidentemente todo ello lleva también una factura que se paga en el día a día. Nada tiene que ver lo que cobre una persona con el desarrollo de la misma, con el esfuerzo psicológico, con hacerlo bien, con, en definitiva, no tiene mucho que ver. Al final es así. Y ese momento de emoción que también vivía el propio Pablo Torre al recordar cómo ha sido todo ese proceso, ¿no? Y acordarse de su tierra y de su familia, sobre todo sabiendo cómo le siguen todavía desde Cantabria con mucha atención. Y estábamos hablando del tema de los muretes, que es un asunto crónico que se pone de actualidad cada vez que alguien se da un porrazo con un muro, como pasó el pasado fin de semana en dos casos, en Santa Ponsa, en Primera Regional, y también el que se ha hecho más conocido porque era un cadete que tuvo que ser ingresado en la UCI del Collerense, Juanito. El chico está bien, que es lo más importante, pero obviamente, de nuevo, vuelve a la actualidad un asunto al que hay que poner remedio. En Ibiza tuvieron un susto, mejor dicho, varios sustos. En años pasados, el Consejo Insular de Ibiza aplicó una medida protectora en los campos más conflictivos en ese aspecto, con los muros más cercanos. Y esto es algo a lo que no se ha puesto remedio aquí. Es verdad que hay campos en los que todos tienen el problema del muro, todos, que hay un muro de la grada y demás, pero algunos están más cerca del terreno de juego que otros. Y hay campos en donde ya no hay más anchura, por motivos obvios, y esto lo conocen muy bien la gente que nos escucha, que está en los campos de fútbol cada fin de semana. Uno es el campo del Collerense, donde pasó, otro es el campo de Soncladera, son campos que no pueden ensancharse más. Y ahí, si existe ese muro, son instalaciones municipales la inmensa mayoría de campos de fútbol, si hay esa proximidad del muro, pues hay que poner una protección para que no ocurra nada en caso de golpearse. Nos ha contado Tolo Ver, el presidente del Collerense, cómo está el chico, qué pasó y sobre todo qué se quiere hacer, y hablaremos también con la Federación Balear de Fútbol. Pero esto es lo que nos contaba Tolover.
Sí, bon dia. Bueno, ara ja més tranquil.
Sí.
Veure la salut de Sant Lot, pues bien.
Hem vist el jove, el cadet, en Juanito es diu, no?, que ja està recuperat.
Sí, sí, en Juanito va ser 24 hores de sufi amb observació i el dilluns hora baixa ja li van donar salta. Va estar a planta un parell d'hores i quan ja estava bé, doncs el van enviar cap a casa i ahir vaig estar amb ell i t'escolt un momentet.
Ara mateix ja està bé, no té seqüeles, no té mal de cap ni res?
Bueno, encara té un pot de mal de cap i ara fer un pot de repòs una setmana sense jugar, com a mínim, però bueno, bien, en un principi... Ara, però, em dic que ha estat un susto.
Com va succeir? Se va desequilibrar? No va poder aturar la carrera? Com va ser?
Bueno, això va ser un lance de jo mateix, un sol contrari, i se veu que no va poder aturar, va pegar en el cap, en l'ombra, i en el cap separat. Però, bueno, va ser una jugada fortuita, no és que hi hagués mala intenció per part del contrari, ni res, a més, agrair a son pare perquè el mateix vespre ja me'l va enviar un correu electrònic en el club per preocupar-se de son lot i etcètera, que no...
Sí, sí.
No va ser una jugada amb violència.
No, evidentment. No. Doncs, i després, m'imagino que l'ensurt allà mateix en el camp, amb aquest cop, va ser preocupant, no?
Sí, de tot una va ser susto, van estar de vora, jo no era en el partit, però pel que me diuen va sortir tothom, tant del nostre cos tècnic com del cos tècnic del contrari, hi havia el nostre coordinador, en Miquel, i van anar tot d'una cap allà, i després la família ja el van agafar i això no van dur cap a policlínica per la mútua de futbolistes, i en arribar allà, pues, des cap d'una estona sí que va tenir vòmits, del mateix escop, i va ser quan van decidir ficar-lo en observació a sufrir.
Ara mateix, amb la Federació Balear també demanant a la Federació de Municipis doncs, que se posi remei en tots els camps públics, és un tema que tu ja portes molt de temps comentant, perquè és un perill, i no només passa al coll, sinó que a quants de camps tenim aquest problema dels murs?
Bueno, jo tots els que conec, o pràcticament tot, hi ha més del 90% que tenim el problema. Mm. Val? Si quieres veure que hi ha unes normes, i per normes el millor està a mig metre o un metre dins les normes, que no és necessari. Però les normes se fan darrere una taula, com dic jo, i el paper ho suporta tot. En el final, la realitat és que jo duc ara en aquest moment 12 anys de president, o 11 anys de president, em farà 12, i que hagi vingut en el club, i és la segona causa greu que ha passat. Sí. Quan estàvem en la primera divisió ja vam tenir una jugadora que també va haver d'estar en observació 24-48 hores i en el mateix lloc i en el mateix resultat. Saps què t'he dit? Aleshores, bueno, hem de mirar de fer alguna cosa.
Aquí el que passa és que no hem d'esperar que passi una desgràcia per posar remei. Per tant, ara mateix l'administració i la federació tenen aquesta responsabilitat de posar alguna en marxa per protegir aquests murs i que no torni a passar, com s'ha fet a Eivissa, precisament. Quina seria, segons el teu punt de vista de tant d'anys de futbol, quina seria la solució? Que els municipis posin remei?
Bueno, una de les solucions ràpides és el que ha fet Eivissa, que és protegir-lo. Això, en aquest moment no te puc dir quin cop té, perquè és veritat, Jordi, que encara no ho tenc. Si quieres veure que t'han demanat dos pressupostos, una és l'empresa mateixa d'Eivissa, per saber de què mos han de lo que estan parlant, val? Sí. Jo m'agrada tenir paper davant i mirar de lo que estan parlant. No sé si són 30, 40, 50, 25, no t'ho puc dir jo, sí. No en tenc ni idea. Aleshores, xerrar-ne i mirar la forma de finançar això. Nosaltres sí que del club, en gent, estan mirant tot una que tinguem això, pues de treure qualque tipus de sistema de finançació que, si és possible, externa a l'administració. Però, bueno, ja veurem com ho fem. Tot una que ho tingui pensat, vol dir coses perquè m'ho donem una mà a difusió.
Vol dir que ho deixen en mans de vosaltres, dels clubs?
No, no, jo encara no he parlat ni en la federació. Sí que és vera que s'han preocupat des del minut zero sobre com està tant la mutualitat en Carlos Martínez com en Jordi, però jo en l'administració encara no he parlat. Hem xerrat per telèfon. Ara vull supos que, si no hi ha res de nou, xerraré amb en Javi Bonet, perquè al final és un camp municipal, però s'ha de cercar solució. Si l'administració no ho pot, pues, potser hem de cercar altres mitjans de finançament. Jo el que et puc dir, segons el cost que sigui, com a club, no ho podem assumir. Com a club és molt inassumible.
Doncs demanarem, ara mateix també parlarem amb la federació a veure com se pot fer. Uh-huh. Gràcies, Tolo, i que no torni a passar, però evidentment que se pugui posar remei no al coll, sinó a tots els camps.
S'han de posar mesures, hi ha camps que tenen més facilitat de fer-ho, quan puguis arrolar el Molinar, que té més terreny que té i té el mateix problema que nosaltres en són murs, que si dius, no puc entendre com han de fer aquest mur tan a prop, tenint el terreny que tenc, i després tenim el problema com el nostre, com el Sant Cladera i altres camps, que per molt que vulguem, no podem créixer cap en els costats, perquè tenim dos carrers. Mm. Ara hi ha camps que sí que podrien, a lo millor sigui un poc més fàcil, però el nostre, no ho sé, hem de llevar murs, han dit, perquè no llevava els muros i tal, i que qual, però bueno, no ho sé. No, ja t'ho dic, no he xerrat amb l'administració personalment, més que per tot el món mini i tal, però bueno.
Tot lo ver, president del Collerense, esta és la conversació i així estan les coses. Llorenç Salvà, secretari de la Federació Balear de Futbol. Hola, Llorenç, molt bones.
Hola, com esteu?
Doncs ja he sentit el president, esteu en contacte, me consta, i també ens consta que la Federació Balear de Futbol ha escrit a la Federació de Municipis doncs, de mirar de cercar una solució, no?
Sí, evidentment, quan passen aquestes coses, nosaltres com a federació tenim una responsabilitat, no? En quant a organització dels campionats i de les jornades de futbol, pues, que evidentment estiguem tots en un entorn segur. Clar, evidentment, el primer que hem de fer nosaltres és posar-nos en contacte amb les administracions públiques, que són, en definitiva, pràcticament, jo diria que és el 95% dels titulars de les instal·lacions esportives i anar de la mà per intentar posar solució en aquest problema i sobretot perquè no tingui cap tipus de... Bueno, posar les mesures al màxim possible per intentar que no hi hagi tant de problemes o minimitzar el risc.
Teniu una idea aproximada de què costa aquesta protecció que ja se va posar a Eivissa?
Bueno, nosaltres de qualque manera hem estat fent un estudi en diferents empreses. Clar, el problema és que depèn de cada instal·lació esportiva, de si realment hi ha murs, de si s'ha de cobrir tots els murs, de si s'ha de cobrir només una passarel·la que si en aquest cas si no hi ha mur, etc. Hi ha moltes circumstàncies, sí. No? Doncs nosaltres ara tenim un pressupost que per una instal·lació en un moment determinat analitzant ja està entorn a una valoració d'uns 50.000 euros. Però, clar, és que depèn de cada una de les instal·lacions esportives. Depèn de cada una de les instal·lacions esportives.
Què passaria si els municipis no se fan càrrec dels que tinguin aquest problema? Perquè hi haurà camps que potser no hi ha aquest camp, problema, però si els municipis no se fan càrrec, la federació què faria?
Clar, anem a veure. És a dir, nosaltres, el que està clar és que nosaltres hem de tenir clar quina és la normativa en quant a seguretat en un moment determinat, no? Llavors, aquí hi ha unes normes que dicta el Consell Superior de Port, que són les normes que, en definitiva, traten de seguir, evidentment, una vegada se fa una instal·lació esportiva, i el que marca és que la distància que hi ha de va entre la línia de banda i el mur perimetral és d'un metre i mig. Val? Dos metres i mig des de la línia de la porteria cap al mur perimetral. Aquesta és la normativa. Sí. És veritat que després el que te diu és que quan estem parlant de menors de 10 anys, si no se compleixen aquestes mesures, s'ha d'establir un sistema de protecció per totes aquestes parets, totes aquestes, porteries supletòries que hi ha de futbol set, per tal de protegir en el màxim aquesta activitat. No? Doncs clar, evidentment, el primer que s'ha de fer, jo crec que el que s'hauria de fer és una auditoria camp a camp de realment si s'està complint o no amb aquestes mesures de seguretat. No? I a partir d'aquí començar a fer feina. Clar, si la federació, en definitiva, ha d'assumir imagineu-vos el cost d'implementar aquesta seguretat a tots els camps, que és impossible, perquè quan estem parlant de la federació estem parlant de tots els clubs, vull dir, no.
Sí. És un tema que s'ha de consensuar amb cada municipi allà on sigui el problema més gros, perquè hi haurà camps que no tinguin aquest problema tan gros, però n'hi ha potser actuacions immediates com podria ser Coll d'en Rabassa, per exemple.
Sí, per exemple, aquest seria un camp que evidentment hauríem de parlar, per exemple també el camp de Gènova, És a dir, hi ha moltes, molt de camps que evidentment, s'hauria de veure exactament quines són les circumstàncies i que és titular d'aquestes instal·lacions esportives, pues, juntament amb la federació, podem fer feina.
I l'IME què diu? L'IME ha dit res?
Bueno, l'IME ja s'ha posat en contacte també amb nosaltres, arrel d'aquestes notícies, arrel de que nosaltres hem iniciat bueno, en fi, una campanya en definitiva per poder parlar amb la Federació de Municipis per intentar pues, posar fil a l'agulla, veure en quin està quin és l'estat real de totes aquestes instal·lacions esportives i començar a fer feina junts per intentar minimitzar risc. És a dir, el que està clar és que nosaltres hem d'intentar tenir l'entorn més segur possible per a tots els esportistes.
És a dir, que creu, Llorenç, que haurà una actuació immediata de l'Ajuntament de Palma?
Nosaltres ara estem esperant, en definitiva, que tots els municipis mos diguin la data concreta per tenir una reunió, però per a aquesta reunió inclús se pugui fer a la pròpia federació, amb tots els regidors d'esports de cada un dels municipis. Evidentment, també, com no pot ser d'altra manera, en l'Ajuntament de Palma, bueno, i hem de veure fins on poden arribar, perquè clar, és que al final això és una responsabilitat de tots, des titular de la instal·lació, del club i de la federació com a organitzadora.
Molt bé, doncs Llorenç, moltes gràcies i tant de bo que tinguem aquestes reaccions immediates també a nivell institucional de l'administració per posar remei. No volem haver de parlar ni de cap desgràcia ni de cap incident com el del cap de setmana passat. Gràcies, eh?
Ha de ser així, Jordi, ha de ser així. Gràcies.
Gràcies. Pues Llorenç Salvà és el secretari de la Federació Balear de Futbol i, bueno, pues ahora de lo que se trata es de que no se pasen la pelota, sino de que chuten juntos. Es decir, no la pelota para ti, no la pelota para mí, no, sino de que chuten juntos. Lo digo metafóricamente, quiero decir que avancen juntos. Administración, federación, clubes y ponerle en remedio a esta cuestión de manera inmediata, porque esto no te espera. Esto tienes miles de partidos cada fin de semana, vas a tener otra vez partidos ya. Y bueno, no ha pasado, pero puede pasar. En unos cuantos años, nos decía el presidente del Collerense, pues ha tenido un par de incidentes serios en una década, pero esto no es ninguna garantía de nada. O sea, la ley de la probabilidad no te la tienes que jugar cuando está la salud, precisamente eso, en juego. Son las 3:23, un avance del Mallorca, porque hoy hemos podido ver unos minutillos. Luis Ángel, ¿cómo está esta buena gente, el grupo de Michelis, cómo está?
Bueno, pues hay que decir que han estado todos los jugadores disponibles, es decir, que solo faltaba Lucas Bestrom, que sigue con esos problemas de espaldas, que han contado con Olaizola, Jandro y Sesc de la filial, y también con Rimvidas y Rares, los dos porteros también de la cantera, que siguen entrenando con el primer equipo, todos preparados, todos listos, entrenando para ese partido del Valencia. Y como siempre, pues lo poquito que hemos visto, sí que ya hemos visto, como siempre, intensidad de Martín, de Michelis y de su cuerpo técnico, que por cierto hemos visto una cosa que hacía tiempo que no veíamos, que es precisamente a los integrantes del cuerpo técnico, en este caso Martín, de Michelis y Germán Lux, pues ponerse a pasar balón, aquello de que no caiga el balón al suelo, pues lo hacía el exportero del Mallorca y el actual, sí, ¿no?, entrenador del Mallorca.
Y en teoría hoy ha habido charla, como nos anunciaba ayer Pablo Torre. Ayer no la había habido en la vuelta al trabajo del equipo, en teoría en el día de hoy sí, pues para ya empezar a pensar en el partido del Valencia, que queda muy lejos, es atípico, es el martes, fin de semana atípico, te puedes despistar, te puedes descentrar, puedes bajar un poquito. Y eso es lo que no interesa ni quiere el entrenador. Y ojo, porque Bergström no está todavía. Leo Román tiene 4 amarillas. Mascarell, Mafeo y Samu tienen 4 amarillas. Si alguno ve una amarilla contra el Valencia, no estarían contra el Deportivo Alavés, que es duelo, otro duelo directísimo el fin de semana siguiente. Y en el caso de la portería, pues sería Pichu Cuellar, con las condiciones actuales, que para eso entrena también. Vamos.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Conversaciones entre la Federación Balear de Fútbol y el Ayuntamiento de Palma después del último incidente con el traumatismo sufrido por un chaval, un cadete, al golpearse con el muro del campo del Coirense. Nos lo acaba de decir el secretario de la Federación Balear de Fútbol, Llorenç Salvà, quien ha dicho que hay que actuar de manera inmediata y no esperar más. Pero evidentemente estamos hablando de que hay que poner remedio y hay que poner también el dinero sobre la mesa, porque hay que acudir a una solución de emergencia como la que se aplicó en Ibiza en casos parecidos. En este caso fue el Consell Insular de Ibiza el que asumió ese coste para tener esa protección en muros muy cercanos al terreno de juego. Mientras el Mallorca se prepara en una semana atípica, como venimos comentando durante toda la semana, en este día todavía de Liga de Campeones y antes de la fiesta del fútbol, que también siempre supone la final de la Copa del Rey, que será el próximo fin de semana. En cuanto al Mallorca, ayer pasaba por el quirófano Mateo Josef y un futbolista del Mallorca, Luis Ángel, nos hablaba de lo que están mejorando con De Michelis.
Es Pablo Torre, que habla de la relajación o la no existencia de esa relajación en el equipo.
Del año, y bueno, el trabajo diario creo que es importantísimo para el fin de semana poder estar a un nivel muy alto, porque la liga te lo exige, porque ahora mismo no podemos relajarnos ni un poco por cómo estamos, pero es lo que te digo, que también estamos haciendo las cosas bien, pero hay que seguir así.
Y habla también Pablo Torre precisamente de su buen amigo Mateo Josef, intervenido ayer de su lesión de ligamentos.
Pero para nosotros, tanto sin balón como con balón, como presionaba, brutal, la verdad, un 10. Sí, seguro. Además, es un chico que está, lo que te digo, diariamente trabaja antes y después en el gimnasio, se machaca todos los días, así que volverá más fuerte, seguro.
Y encima es un poco alegría del vestuario, ¿no? ¿Es de los más movidos del vestuario o qué?
Sí, es el que pone la chispa, ¿no? Con Samu siempre, con Jan, están con Moji también.
Y habla también el jugador cántabro de la confianza que tuvo cuando habló con Pablo Ortiz para fichar por el Mallorca.
Yo vine, confiaba mucho en Pablo Ortiz, confío mucho en Pablo Ortiz por las reuniones que tuve, hablaba también con él. Entonces eso me daba tranquilidad.
No llegó a desesperarse cuando las cosas fueron muy mal, incluso no jugaba con el anterior técnico porque se había caído del equipo, el equipo no andaba bien, era como para pensar qué estoy haciendo aquí después de salir del Barça para venir al Mallorca, pero dice que en ningún momento se desesperó ni pensó nada parecido porque confiaba en que llegaría su momento y recordaba la charla con el director deportivo del Mallorca de por qué fueron a por él y por qué quisieron apostar por él. Un Pablo Torre que también se emocionaba recordando a la gente de su tierra y cómo se fue pues muy jovencito de Cantabria. Más cosas, Lubumbu en principio no estaría ni contra el Valencia ni contra el Deportivo Alavés, es una lesión muscular leve, pero es una lesión muscular y le va a tener en principio unos días fuera del equipo, un jugador que está teniendo un impacto importante en el Mallorca. Por ello, información COPE, el Mallorca está con el asunto opción de compra Sito Lubumbu sobre la mesa para cerrarla, para ejercerla. Lo que pasa es que depende también de la permanencia del equipo, claro, tiene que salvarse el equipo. La opción no es regalado, lógicamente, pero tampoco es muy elevada, y teniendo en cuenta la juventud del jugador, para el Mallorca es una apuesta importante la que se quiere hacer, unos 4 millones de euros de opción de compra, y la idea del club es ejercerla. También tendrá conversaciones con el Leeds por Mateo Josef, que ahora mismo va a empezar a recuperarse aquí en Palma, en la clínica de rehabilitación del Mallorca, porque es futbolista del Mallorca hasta junio, pero en los planes del club está tratar de conversar con el Leeds para ver si el jugador sigue aquí al menos otra temporada más y que acabe de recuperarse aquí y vuelva a ser jugador del Mallorca. La Unión Deportiva Ibiza, que está de vuelta al trabajo, vuelve a jugar en casa en Camises el domingo frente al Sevilla Atlético. Es difícil, son 7 puntos hasta el playoff, son 6 jornadas y además hay que tener en cuenta que contra rivales directos en este sprint final, así que todo es posible. Seguimos desde ya en COPE Más, en aplicaciones y web.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
una semifinal de Champions. ¡Pah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno jugar una semifinal de Champions!
Lo primero que me gustaría destacar es cómo los 70.000 atléticos que han estado aquí nos han llevado en volandas y nos han hecho aguantar un ataque extraordinario del Barcelona. Y, por supuesto, la actitud del equipo, que esa es siempre, ¿no? Porque ahí está nuestro entrenador, es especialista en conseguir máximas actitudes siempre, y obviamente en partidos como esto. Y, por tanto, agradecerles a todos los que han estado aquí ayudando y sufriendo con todos, porque hemos tenido, era un ejercicio de sufrimiento, teniendo en cuenta la ventaja que teníamos el partido de ida y lo mal que se ha puesto el partido, ¿no? Entonces, a partir de aquí, me encanta la reacción del equipo, la personalidad del equipo, se encuentra con 0-2, no nos hemos ido abajo. Y creo que en cómputo final hemos merecido.
Bueno, creo que hemos hecho muy buen partido, hemos dejado la vida, hemos intentado todo.
Hemos escuchado al Cholo Simeone, a Mateo Alemán, por supuesto, pues valorar el sufrimiento de esta eliminatoria contra el Barça, que hizo una primera parte fantástica. Y a De Jong, finalmente. Estaba claro que aquí el Atlético tenía que pasar, parecía escrito, por su capacidad de resistencia. Ha eliminado dos veces a un equipazo como el Barça, que cuando se pone pues en ese modo avalancha o a por todas, con ese desgaste físico y esa apuesta ofensiva y esa verticalidad, y un Lamine Yamal que no sé cómo no le dieron el MVP del partido, la verdad. Son cosas que a veces no se entiende cómo, qué criterio, porque es que Lamine Yamal no puede hacer más, o sea, no puede hacer más de lo que hizo. Es espectacular el derroche que hace este futbolista y el hambre que tiene en esa juventud, pero en ese talento que tiene Lamine Yamal. Y hay que alabar la capacidad de resistencia del Atlético de Madrid, que tú ves cómo se te igualan la eliminatoria a los 20 minutos y te puedes venir abajo, te entrarán todas las dudas del mundo, y ahí aparecen jugadores que marcan una dinastía, que digamos que aguantan a un equipo como Griezmann, que le dio salida al equipo. Nadie apostaba porque Griezmann este año a lo mejor daría lo que está dando, y además está de salida, se va a final de temporada, y Marcos Llorente, que es un jugador bandera, de verdad que es un jugador para construir un equipo como lo demuestra en el Atlético. Bueno, ha sido una eliminatoria agotadora y nos pilla de lejos, pero bueno, como es fútbol español y aquí nos gusta el fútbol, pues justo es que hablemos de ello, y que hoy tenga suerte también el Real Madrid, por supuesto, en la cita de Múnich. Ha sido una eliminatoria agotadora, ¿eh? O sea, el partido de ayer, estando uno en el sillón de casa, acababa agotado. Agotador. O sea, de un desgaste, y se puede aplicar aquella frase tan manida y tan recurrente, pero tan certera, de sangre, sudor y lágrimas, porque hubo mucha sangre, un jugador por cada equipo, madre mía lo que sangraron estos chicos, hubo mucho sudor, hubo lágrimas del Barça, entiendo, de puertas para adentro, ahí hubo más rabia que otra cosa. Y luego las sonrisas del Atlético de Madrid. Por cierto, no me gusta que los equipos grandes, creo que no nos gusta a nadie, que los equipos grandes no sepan perder. Es gesto de grandeza saber perder. Has hecho todo lo que has podido. ¿Has caído? Pues déjate de césped, de árbitros, hay que tener grandeza en la victoria y en la derrota. Y esto lo digo por todos los equipos. Y en este caso en el Barça de ayer, pero si hoy el Madrid no sabe perder, pues también lo diremos. Hay que saber perder también. Son las 3:34 minutos de la tarde y estamos, ahora seguimos con el fútbol porque tenemos consultorio Riado, pero estamos un momento en las pistas del Real Club Tenis de Barcelona, porque ahí se disputa durante la semana una de las citas grandes del tenis. Se cayó a la primera de cambio Jaume Munar el lunes porque venía de lesión de 2 meses y no entiendo que no tenía ritmo todavía. En las pistas del tenis Barcelona tenemos al nuestro estimado Mateo Fiol. Hola Mateo, muy buenas.
Hola, buenas tardes Jordi.
Un placer saludarte. ¿Cómo está la cosa allá? Siempre molt d'ambient en algodó, ¿no?
Sí, la veritat és que l'ambient aquí és fantàstic, les entrades estan pràcticament totes venudes i el dia, a més, acompanya, vull dir, un dia fantàstic per jugar a tenis i per gaudir-lo.
Sí, en Jaume Munar doncs, va fer el que va poder davant Rafa Hoddar, però supos que aquests 2 mesos d'inactivitat o de fora de les pistes ho havia de notar.
Sí, la veritat és que el primer partit, després de 2 mesos d'inactivitat i després de potser una mica precipitat, no? Tenia moltes ganes de jugar aquí a Barcelona, que és el seu club aquí, lògicament, d'Espanya, i la setmana que ve que també hi ha els Masters 1000 de Madrid, no? Llavors, clar, ha estat una mica precipitat i es va notar. A més, Rafa Jódar venia de guanyar a Marrakech i venia totalment rodat. Ara jugues partit aquí a les 4, que hi ha un ambient molt fort per veure'l avui, i és un de les grans promeses del tenis espanyol.
A veure com està en Alcaraz, que vaig veure que tenia molèsties, era atès pel fisio, i crec que avui no ha entrenat.
No, avui he estat aquí, bueno, he tingut l'esport d'estar amb el Tomi Robredo, que és el director del torneig i excompany meu de Barcelona, i m'ha dit això, que no, en principi no es retirarà del torneig, però sí que tenia unes petites molèsties, i com que també ve de la setmana passada, que just el diumenge va jugar a la final de Monte Carlo, Clar. Doncs bueno, si avui no entrenava, tampoc, entre cometes, no passa res, no? Sí. Llavors han preferit no entrenar i ser una mica prudent.
Una altra qüestió per acabar, Mateu. Hem vist com ha guanyat un partit el portuguès Nuno Borges amb un eix, però amb un eix totalment atípic i que segurament molta gent del tennis trobarà que és irrespectuós, que és traient per a baix per sorprendre el rival, que era Echeverri, i ha guanyat així el partit. Echeverri no li ha agradat, l'ha saludat de mala manera, i jo crec que també hi havia qualque xiulet a la graderia. Què trobes?
Sí, jo he tingut la sort de veure tot el partit des de les grades, i la veritat és que en cap moment del partit en Nuno Borges havia tret per baix. Val? Llavors se l'ha guardat per al moment del match ball. A més, era un match ball important, diguéssim. Vull dir, era el tie-break, partit totalment ajustat. Echeverri duia tot el partit restant de molt en fora, perquè en Nuno Borges el saque li bota molt, i va ser com anar al Caraz a la final de Monte Carlo, que es posava molt enrere, i bueno, Nuno Borges ha aprofitat la situació per treure per baix. Sí que es pot considerar una mica irrespetuós, però també té tot el mèrit treure per baix i fer-ho també com ho ha fet el Nuno Borges. Vull dir que, són coses que estan al fil de ser irrespetuosos o no.
Sí, en el rival no li agrada.
En el rival no li agrada gens, això està claríssim.
Molt bé.
I el públic, hi havia aquí el públic, hi havia alguns xiulets, però també hi havia molt d'aplaudiment.
Divisió d'opinions.
Divisió d'opinions, tal qual.
Mateu, un plaer saludar-te, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bones tardes.
Fins ara. Bueno, pues Mateo Fiol desde el Conde de Godó, desde el Tenis Barcelona. Bueno, nosotros, como cada miércoles, vamos ya, venga, que estamos llamando a Juan Luis Riado, consultorio. Pues ya estamos en el tiempo de consultorio con Juan Luis Riado. Después de lo que hemos vivido con esas tres victorias seguidas en casa, yo creo que debe tener buena cara. Ya le estoy viendo, tiene buena cara. Hola, Riado, muy buenas.
Hola, Jordi, estoy un poco mejor, sí. Y más confiado en lo que veo.
Por cierto, qué bonita doble página que te dedicó el diario Última Hora este fin de semana, que está muy bien ese rincón para los jugadores que habéis hecho historia en el club. Y de nuestro compañero Miquel Alzamora, y nada, pues muy bien, me alegro mucho de ese reportaje.
Sí, estoy contento y agradecido, porque además acertó en casi todo, sí, estoy feliz, ya me puedo morir.
Fíjate, no.
en paz.
Ah, bueno, pero larga vida. Oye, que me recordó un dato que yo no recordaba, que es que habías estado a las órdenes de Paco Gento.
Sí, el año anterior a venir, por desgracia, allí una lesión gravísima y...
¿En Palencia?
En Palencia. Fracturé de tibia peroné y ligamento de tobillo y yo vine mal, pero bueno, me recuperé aquí.
Sí,
poco
sí.
A poco.
Sí, pero es que es tremendo.
Me costó.
Porque es una auténtica leyenda. O sea, Paco Gento es de los más grandes que ha habido en nuestro fútbol.
Efectivamente, sí. Y uno de los más rápidos.
Eso sin duda. Fíjate, lo digo además hoy en el día que hemos conocido la pérdida de Santa María, del uruguayo, exjugador del Real Madrid, que fue técnico también y seleccionador español en el Mundial 82, y nos ha dejado Santa María. Bueno, Juan Luis, me hablabas de esa mejora del Mallorca. ¿Qué viste el otro día que no vieras en los anteriores?
Bueno, lo que es evidente es que el Mallorca, desde la llegada de Micheli, pues ha cambiado mucho, le ha dado otro aire al equipo. En cinco partidos, sí, hemos jugado cinco partidos. Hemos ganado 3, hemos empatado 1 y hemos perdido otro, con la sensación de que podíamos haber ganado los 5. Yo creo que el Mallorca ha subido el nivel, sobre todo el nivel de tenencia de balón, y ahí está la clave. Es decir, hoy tenemos de media en los 5 partidos que ha jugado el Mallorca con Demi Šelić de un 50 a un 55% de posesión de balón. Y esto te da más posibilidades en ataque, además de una posesión de balón buena.
Eso te iba a decir, posesión efectiva, de productiva, de ir para adelante.
Efectivamente, hemos tocado para buscar hacer daño al contrario. Y antes tocábamos para tener el balón, pero cuando tú tienes el balón tienes que buscar hacerle daño al contrario. Y eso se busca con verticalidad y dándole amplitud al campo. Y esto se ha hecho magníficamente, sobre todo con Lubumbo. Se hacía también con Virgili y dejó de jugar. De momento ha estado sin jugar más, pero poco más. Es decir, el equipo era muy, muy lento. Entonces se le ha dado, sobre todo, más posesión y mejores posesiones. ¿Qué ocurre con eso? Primero, que te da más posibilidades de hacer gol. Hemos metido 10 en 5 partidos. 2 de partido. Yo creo que si tú buscas cualquier 5 de anteriores partidos, en ninguno habrá 10 de goles metidos. Y luego, ¿qué ocurre además? Que cuando tú tienes el balón, no lo tiene el contrario. Por lo tanto, el contrario no te puede hacer daño. Hemos mejorado en defensa. Ahí no he visto una sensación tan buena como en ataque, pero como tienes el balón, no lo tiene el contrario. Y cuando no lo tiene el contrario, no te puede hacer gol. Y entonces también hemos mejorado defensivamente.
Hombre, no tan buena, pero el otro día un 0 en la puerta, por primera vez en 15 partidos, 0 en la puerta, y apenas les crearon ocasiones. Vamos, Leo Román paró un par.
Efectivamente, y con 2 futbolistas...
Y fíjate,
en el centro de la defensa, que lo normal es que no sean titulares estando Reyes. Esto te da la certeza de que no basta con ser mejor, hay que hacer mejores cosas. Y eso lo está haciendo, tanto si hay un jugador como si hay otro. No depende del tipo de jugador que sea, sino de los conceptos que emplea en el campo.
¿Qué peso le das en esta mejora del equipo? Hemos hablado mucho de Darder, pero nuestro protagonista de ayer, Pablo Torre, ¿qué porcentaje o qué incidencia le das?
Bueno, ha sido magnífico. Yo me alegro mucho porque, como bien dice la entrevista, me imagino que ha sufrido mucho. Yo he estado también tiempo sin jugar con entrenadores y sufre mucho. Si quiere mucho el fútbol, que normalmente casi todos lo quieren. Y bueno, y luego pues el míster ha sido muy valiente. Fíjate la oportunidad que le ha dado Lubumbo, cómo la ha cogido y quién nos ha dado en estos 3 o 4 partidos.
Sí.
Y luego pues ver en esto de la posesión de balón, que fíjate que el domingo jugaron Darder, Pablo Torres y Morlanes juntos.
¿Eh? Sí, sí.
Hay que ser atrevido.
Sí, sí, no, ese centro del campo es innegociable.
Eso quiere decir que quiere el balón, que estamos intentando ser mejores a través del balón.
Eso es. Muy bien, Juan Luis, ¿algo más?
Nada más, yo creo que basta.
El martes el Valencia, gracias.
Venga, hasta luego.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Sin plan para el 24 y el 25 de abril, en Es Molidos Compte te traemos el fin de semana más divertido del año. Viernes 24, Daniel Fez con La Vida Regulinchi. Sábado 25, Andreu Casanova con Tinder Sorpresa. Desde las 7:30 abrimos puertas para que vengas antes. Cenes nuestra mejor comida callejera a precios populares. Hamburguesas, nachos, bravas y lo acompañes con vinos y cervezas. Entradas a la venta en esmolidescompte.com.
Y en la Primera Federación, la semana pasada, hace 7 días exactamente, hablábamos con Javi Eslava, con el delantero de la Unión Deportiva Ibiza, que había estado lesionado desde su llegada en el mercado invernal. Estaba frustrado el hombre, pero ya estaba bien físicamente, estaba animado para intentar aportar. Pues dicho y hecho, marcó un gol, su primer gol con el Ibiza, y además el gol que abría la remontada contra el Juventud Torremolinos. Bueno, queda muy poco, la liga se le está haciendo corta al Ibiza en su intento ahora por remontar. Tolo Darder, míster, muy buenas.
Hola Jordi, buenas tardes.
Y claro, la pregunta es si le va a dar tiempo, porque son muchos puntos y muchos equipos por en medio, para poder llegar a playoff.
Bueno, es que una semana miramos para arriba y otros miramos para abajo. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Porque el domingo pasado se ganó, pero hubo un momento en que el equipo estuvo perdido totalmente que se tuvieron que hacer cambios antes de llegar al descanso.
Sí, es que de hecho Miguel Álvarez decía que nunca había hecho dos cambios al descanso, porque ¿qué había, jugadores ausentes?
Bueno, había una laguna en el equipo, que el equipo contrario dominaba, y el Ibiza exactamente no existía. Ya empezó el rum-rum de la gente, la poca gente que había, porque el domingo pasado hubo muy mal tiempo,
claro.
Y entonces Miguel Álvarez tuvo que echar mano a los cambios.
Sí, sí, quitó en su culo a Svensson, a estos dos jugadores, hizo cambios y bueno, pues al menos en la segunda parte un poquito mejor. A ver, dentro de esta recta final, que es tan corta, que tiene ahora el equipo, la parte buena es que tiene rivales directos, como Villarreal, Hércules, Cartagena, Europa.
Sí, bueno, en principio el domingo, cuidado, porque a veces las confianzas son malas. En principio todo el mundo viene a Sevilla Atlético, último clasificado, todo el mundo ya parece que ya ha ganado partido de antemano, y todos los partidos, como tú sabes, tienen que jugar. Y posteriormente tiene que visitar a Villarreal. Villarreal fue uno de los mejores equipos que ha pasado por aquí, por Ibiza.
Sí. Vamos a ver qué pasa, Tolo, pues a ver si da tiempo y que se mire más para arriba que para abajo, porque efectivamente está más cerca de abajo, pero bueno, todo es posible todavía. Gracias, Tolo.
Gracias.
Bueno, son las 3:46 de la tarde. A ver, hay que poner orden en este programa, y va a poner orden el sheriff. El sheriff. ¿Quién es el sheriff? Los balearicos ya saben quién es el sheriff. El sheriff es Ulrich Taffenhofer. Ahora le voy a preguntar cómo se pronuncia su apellido, el centrocampista alemán, porque el pasado fin de semana en la goleada al Andrach metía su primer gol. Es un jugador de corte defensivo, es un pivote, puede jugar de central, un pilar del equipo balearico, lleva ya unas buenas temporadas en el Atlético Baleares y marcó su primer gol. Además, un golazo de cabeza. Ahora hablamos enseguida con él.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Próximamente, apertura en el corazón de Palma de El Canto de un Duro. Compramos cuadros, esculturas, antigüedades. Llámenos, el señor Pérez le visitará y valorará sus piezas. Con máxima discreción. Teléfono 670-33-54-45. El Canto de un Duro. Trato profesional y directo.
Bueno, hablamos del Atlético Baleares, ya hemos comentado esas tres victorias consecutivas que lleva el equipo, que está acabando la temporada bastante fuerte, importante para llegar al playoff. Pero quiero saludar a un jugador con el que todavía no habíamos podido hablar. Sé que él hace un esfuerzo con el idioma para entendernos, pero hombre, hay que saludar a Ulrich Taffenhofer porque marcó su primer gol con el Atlético Baleares. ¿Qué tal, Ulrich? Muy buenas.
Buen día.
Buen día, me habían dicho que tenías timidez con el idioma, pero ya eres mallorquín.
mallorquín un poco, poco a poco.
Poco a poco, efectivamente. Oye, un gol bonito el otro día, vaya remate de cabeza el otro día.
Sí, estuvo mi primer gol desde casi 5 años en un partido de la Liga. Entonces estuvo muy contento y sí, buena la victoria también, estuvo importante y bonito.
Sí, bueno, de hecho parecía Jaume Tovar con ese remate de cabeza.
Sí, yo he visto que Rubén está muy atrás y después su balón largo y pesado, ahora tengo que entrar al área. Y llega Aria, y luego Miguelito ha hecho una muy buena centro, y bueno, luego con cabeza y ya está.
Muy bien, muy bien. Estáis bien ahora, ¿eh? Ha sido una pena el no llegar al primer puesto, al ascenso directo. San Andreu ha estado muy muy fuerte, pero bueno, lo importante ahora es llegar bien al playoff, ¿verdad?
Sí, es verdad, es importante para finalizar nuestra temporada muy bien, con 3 victorias, y luego somos preparados para las playoffs.
¿Crees que este año sí, Ulrich, hay que darle a la afición, hay que animarla, decirle que este año se puede conseguir?
¿Que
se puede conseguir ascender de categoría?
Sí, sería muy bonito para nosotros, para los fans, claro, y está muy importante para el club también y para mí personalmente también.
Ya.
Me falta un ascenso en España.
Eso es, porque en Alemania has conseguido ascensos, ¿no?
Sí, 2 veces, una vez en la tercera división y una vez en la segunda división. Y sí, es muy bonito en el fin celebrar con el equipo pocos días y con los fans también.
Uh-huh. Oye, ¿cómo empezó esto de Sheriff? Que nos hace mucha gracia, porque ya hasta en las alineaciones eres Sheriff, ya no eres Ulrich.
Sí, yo he recibido este nombre de un amigo que estuvo mi capitano en Unterhaching y hemos hecho un ascenso en tercera división. Y sí, es solo porque he ganado todos los duelos adelante de su posición en medio campo.
Sí,
y,
sí, sí.
Sí, un día he cambiado mi nombre en Instagram. Y, sí, bueno, ahora en la camiseta es la primera vez, la primera temporada.
Sí,
y es más fácil para los españoles, para las gentes aquí, creo.
Los compañeros están encantados de llamarte Sheriff porque Taffenhofer es muy largo.
Sí, es muy largo, muy difícil y complicado para los alemanes también.
¿Cómo se pronuncia tu apellido? ¿Eres Ulrich? ¿Y cómo se pronuncia tu apellido? Para que yo lo sepa.
Ulrich Taffenhofer.
Perfecto, lo he entendido. Muy bien.
Taffenhofer, ya. Yeah.
Pues lo de Sheriff te va muy bien porque es eso, eres un jugador que pone orden en el campo, sobre todo en el centro del campo, aunque también has tenido que jugar atrás en defensa algún día.
Sí, lo puedo jugar atrás también, creo, pero creo que estoy más importante por un equipo en medio centro.
Muy bien, Ulrich, pues acabo encantado de conocerte. Una última, ¿quién es tu mejor amigo en la plantilla? ¿Tu socio en la plantilla quién es?
No sé si...
Gerardo, Bobé.
Sí, creo, pero con todos... Pero disfrutar el tiempo con todos.
Con todos, vale, muy bien. Sí. Muy bien, Ulrich, Sheriff, encantado de conocerte, suerte.
Sí, igualmente, gracias.
Y que consigas ese ascenso que no has conseguido todavía en el Atlético Baleares, pero sí lo has conseguido antes, como nos contaba, en Alemania. Bueno, antes de cerrar el fútbol, una noticia quizá preocupante. Patri Jarro, la jugadora mallorquina con la selección española, ayer perdía España en Wembley 1-0 contra Inglaterra. Y en la parte final del partido sufría un percance, lo explicaba la seleccionadora Sonia Bermúdez.
Sí, bueno, que en principio tiene pinta de que espero que no sea mucho, ya veremos. Se ha torcido el tobillo y bueno, pues esperamos que...
Pues esperemos que no sea nada, una leve torcedura y que pronto siga en los terrenos de juego Patri Jarro. Vamos al baloncesto, que tiene, hablando de lesiones, una muy mala noticia.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Arrocerías Ecranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Ecranca, calidad y cantidad.
¿Sin plan para el 24 y el 25 de abril?
En Esmolidos Compte te traemos el fin de semana más divertido del año. Viernes 24, Daniel Fez con La Vida Regulinchi. Sábado 25, Andreu Casanova con Tinder Sorpresa. Desde las 7:30 abrimos puertas para que vengas antes. Cenes nuestra mejor comida callejera a precios populares. Hamburguesas, nachos, bravas y lo acompañes con vinos y cervezas. Entradas a la venta en esmolidescompte.com.
En baloncesto, Luis Ángel, muy mala noticia para el Palmer, ¿eh?
Sí, y es que ha caído lesionado Phil Scrap, caía en el partido contra Melilla, y posteriormente el club ha confirmado hoy que se pierde lo que resta de temporada por una lesión muscular que, como asegura Palmer, requiere un tiempo de recuperación, y obviamente queda nada menos de un mes para que acabe la temporada en Primera FEB, y eso quiere decir que ya no jugará más Phil Scrap con Palmer.
Esto es como decir que el Palmer pierde a medio equipo. Era el jugador definitivo en el Palmer por puntos y por lo que generaba. Alex Pérez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Lo has dicho muy bien, lo has definido perfectamente.
Qué contratiempo, ¿eh?
Muy grande, muy grande. Y además el calendario no ayuda, porque el calendario de los rivales es mejor que el suyo. Ahora mismo hay un equipo que está básicamente defenestrado, está en segunda C, que es Burgos, antes que Melilla.
Sí, ¿eh?
Melilla está hacia arriba.
Es que Melilla el otro día, fíjate qué partido hizo el otro día en Somos y ganó.
Claro, es que se le va a Phil Scrap, que lo que tú has dicho, son puntos, y es lo que genera, la tensión que genera la defensa, como libera a los compañeros. Entonces, a partir de ahí, sufre muchísimo contra un Melilla físico y que está mejorando semana a semana, y además con un Melilla que tiene un mejor calendario que Palmer.
Palmer ahora va a San Sebastián contra Guipúzcoa. Si te pregunto, Alex, ¿quién tiene que dar un paso adelante en el Palmer ahora en ausencia de Phil Scrap? Porque es que eran muchos puntos los que daba en cada partido y asistencias los que generaba Phil Scrap, además de, como tú dices, atraer a los rivales, sí, además de marcar el tiempo del partido. O sea, era el líder.
Yo ahora mismo no pondría el nombre de un jugador encima de la mesa. Pensaría un poquito más en el grupo de esto. Tenemos que sumar 4 puntitos más cada uno y tenemos que hacerlo entre todos, porque si le ponemos esa responsabilidad a un jugador, puede ser que lo quememos o que le metamos una tensión muy grande. Entonces,
está claro que alguien tiene que ir asumiendo más tiros o más puntos.
Nada, tienen que asumirlo en bloque, tienen que coger. Yo ahí me fío mucho del bloque nacional, de Comendador, me fío mucho de Feliu, me fío mucho de todo el bloque nacional. Y son los que van a tener que salir, porque me da incluso miedo de que alguno de los jugadores, viendo cómo está el equipo ahora, se venga abajo, de los extranjeros, que no sepan lo que nos jugamos en esta liga, en esta final de temporada.
Fue un golpe muy muy duro el domingo, había un ambientazo en Somos, o sea, estaba todo preparado para intentar sacar ese partido, que era un paso adelante, sí, importante. Y no solo no ganas, pierdes contra el rival directo, sino que pierdes a tu líder.
Sí. Sí, no, ha sido un golpe anímico increíble.
Y en cuanto al Figui Mallorca, que son 9, si no voy equivocado, seguidas, ahora vuelve a jugar en casa, ¿cómo les ves?
Mira, el año que nosotros descendemos con lo que es el actual Figui,
sí,
descendemos con 10 victorias. Entonces, hay que llegar a la décima como sea, porque hay equipos que están con 6, hay equipos que están con 7, entonces, si llegamos a la décima, este año se salva el equipo que sea. Hay que llegar a esa décima victoria como sea. Entonces tienes que ganar aquí en casa ya. Cuanto antes mejor, para tranquilizar a todo el mundo.
En casa hay que aprovechar el factor Somos, romper esa racha ya, porque claro, cuando un equipo entra en una dinámica así, es que se acostumbra a perder.
Sí, es que el partido que se pierde la semana pasada es un partido duro de perder. Su entrenador ya asumió su parte de culpa. Bueno, es normal, es su primer partido en la Liga LEP y es una liga durísima. Esto es un ritmo muy fuerte.
Reciben a Cartagena, muy bien.
Hay que a Cartagena, que además está intentando salvarse también, entonces va a ser un partido también de alta tensión, ¿eh?
Pues hay que sacarlo. Alex, muchas gracias.
Un abrazo.
Seguimos hablando, y además me quedan un par de cosas pendientes que te las preguntaré también, lo de Agua Fama en el draft. La nueva liga femenina que se quiere armar también. Hay cositas de baloncesto que iremos comentando. Nosotros lo dejamos aquí con la voz de alguien que nos ha dejado en el día de hoy, José Emilio Santamaría.
¿Qué le pasó a la selección española que usted dirigía? Bien, nosotros estuvimos trabajando.
O sea, hablaba del Mundial 82, descanse en paz, una leyenda también del fútbol español. Hoy más Champions, más radio, hasta mañana.